Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, hoy estamos con Oyer Corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí. Muchas gracias, Gema.
Yo sí que estoy encantada, Oyer, porque te sigo desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues para quien no te conozca, eres fundador y Chief Design and Innovation Officer en Echo Company, que bueno, es tu propia compañía. Y llegaste al mundo del diseño porque hay una figura muy importante dentro del diseño en España, que fue tu padre, que fue Alberto Corazón, ¿verdad?
Correcto.
Muy bien.
Correcto.
Entonces, yo te seguía desde hace mucho tiempo. Y tenía muchas ganas además de entrevistarte, pero entre unas cosas y otras lo he ido dejando pasar hasta que ya he dicho, cuando llega el 2024 he dicho, este año no pasa, tengo que hablar con Oyer. Así que te doy las gracias por estar aquí y por dedicarme este ratito para dar un poco de visibilidad al trabajo que haces.
Perfecto, encantado.
Bueno, pues vamos a empezar hablando sobre cómo llegaste al diseño estratégico desde el diseño gráfico, ¿no? Porque comenzaste tu carrera profesional como diseñador gráfico, ¿no?
Totalmente. Bueno, también antes de empezar, yo también te sigo desde hace tiempo y para quien esté oyendo y no haya escuchado la píldora de Andrés Botero sobre el lenguaje inclusivo, la recomiendo muchísimo porque todas las píldoras son buenísimas y hablan mucho de UX, pero la de Andrés no habla de UX y precisamente por eso creo que hay que recomendarla entre todo el entorno. Y otra mini apreciación, que soy cofundador de Echo junto con mi socio barra bro, Nando Abril. Así que vamos a por ello. Me preguntabas cómo llego al diseño estratégico desde el diseño gráfico, ¿verdad?
Sí, ¿cómo llegas? ¿Das ese salto o quizá no es tan salto? Explícanos del diseño gráfico al diseño estratégico.
Perfecto. Me remonto un pelín antes también a cómo llego al diseño gráfico, porque efectivamente mi padre era Alberto Corazón, que falleció hace unos años, y era uno de los grandes diseñadores de aquí en España. Y cuando yo tenía 18 años, pues lo último que quería era trabajar con mi padre, porque por un lado pues yo era bastante rebelde y por otro lado pues porque también era una sombra muy alargada. Entonces yo en realidad me gradué en Ciencias de la Comunicación como copywriter, pero copy de los de publicidad, no ni siquiera de UX, porque esto era hace muchísimos años que no existía. Empecé a trabajar en agencias de publicidad y llegó un momento donde me di cuenta que el diseño gráfico is my passion, que como dice el meme. Y entonces fue cuando entré a trabajar en el estudio de mi padre. Esto era en 1999 y estuve trabajando más de una década. Ahí que fue donde además conocí a mi socio Nando Abril, que él llevaba la parte de diseño industrial y yo la parte de diseño gráfico. Tras este breve inciso, que creo que es importante porque quiere decir que yo era un diseñador gráfico que no sabía dibujar. Yo era un diseñador gráfico que no venía de Bellas Artes, sino de Ciencias de la Información. Y en realidad lo que siempre me interesaba más era, cuando me preguntaban qué es lo que haces, fíjate, y esto era en comienzo de los años 2000, yo decía, yo lo que hago es ordenar información. Entonces, me iba dando cuenta que la capa gráfica es muy interesante y desde luego, como te puedes imaginar, en mi casa hablar de Bodoni, por ejemplo, pues es como hablar de Faulkner en la película esta antigua de Amanece que no es poco. Toda la pasión por lo editorial, la gráfica, los pantones, todo eso está ahí imbuido. Pero realmente yo empiezo a darme cuenta, y lo recuerdo muy claramente con el proyecto de identidad corporativa de Mafre, que hicimos en el estudio, el logotipo que ahora conocemos de Mafre, y al año de estar trabajando en ese proyecto, que fue un proyecto muy largo, trabajamos mucho codo con codo con ellos y son fantásticos, al año, cuando ya nos estábamos saliendo y ya teníamos todo el manual, yo en una reunión con mi padre decía, justo ahora es cuando me interesaría y me encantaría conocerles más de dentro y hacer otras cosas con Mafre que no sean el diseño gráfico. Todo eso que en esos momentos no sabía muy bien cómo se llamaba, voy descubriendo que se llama diseño estratégico. Y lo voy descubriendo porque en 2007 entro en un máster de la EOI, que es una escuela de negocios de aquí de Madrid, donde es un máster sobre gestión de diseño donde empezamos un 13 estudios que no teníamos ni idea de todo esto, empezamos a enterarnos de qué es esto de la gestión del diseño. Y esto es lo que poco a poco nos va llevando hacia el diseño estratégico a través de una herramienta que co-creamos en ese mismo curso que se llama el árbol estratégico. Entonces, así es como empiezo a darme cuenta que todo lo que... Yo siempre he defendido que en el estudio, que cuando mi padre hacía un logotipo, en realidad estaba trabajando en innovación. Porque para mí siempre esta ha sido la clave. La clave nunca ha sido la formalización de gráfica, sino todo el thinking que hay detrás, todo el pensamiento. Y todo el pensamiento que hay detrás es el design thinking, por supuesto, y es lo que tiene mucho que ver con lo que ahora llamamos el diseño estratégico.
De hecho, estoy ahora leyéndome un libro que has escrito, que es ¿Para qué sirve el diseño? Que curiosamente cuando estaba pensando, tú fíjate, Oyer, cómo se conectan las cosas. Yo estaba pensando en que tenía que entrevistarte en algún momento, tenía que contactarte. Yo siempre tengo ese miedo de cuando contacto a la gente que digo, a ver si me va a decir que no. Y yo tenía ese miedo, ¿no? Y de repente fue como una señal porque estaba en un momento, estaba saliendo de una exposición en el Thyssen, en el Museo Thyssen de Madrid, y fui a la tienda y estaba este libro en la tienda del Thyssen y lo compré y dije, esto, que esté en este momento un poco pensando en eso y de repente ver ese libro, digo, esto es una señal de que tengo que, escribirte, que me vas a decir que sí, y efectivamente, ¿no? Me dijiste que sí. Y no solo eso, sino que me invitaste a tu casa, estuvimos hablando y en ese momento además me hablaste de toda esta parte estratégica del árbol, que me encantó la metáfora, ¿no? De cómo me hablabas de lo que significaban las ramas, la sombra del árbol y me pareció muy interesante. Pero volviendo sobre todo ya al tema que también has tocado antes sobre el lenguaje inclusivo, cuéntame por qué es para ti necesario, porque estando en tu casa tú me dijiste, me llegó en un momento que me vino muy bien escuchar ese episodio de Andrés. ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, o sea, no sé muy bien cómo plantearlo, pero todo lo que tiene que ver con lo inclusivo, defiendo que es también todo lo que de una forma muy natural hemos hecho los diseñadores. Nuestro primer paso del design thinking siempre es la empatía y desde luego somos campeones de la empatía. Me acuerdo, mi madre me comentaba esta anécdota de cuando yo era pequeño, que me encantaba, que me decía, fíjate, Oyer, si eras empático de pequeño, que una vez te pregunto, oye, ¿qué tal llevas el examen de matemáticas? Y me dices, no lo llevo muy bien. Dices, si no sabes, pregúntale al profesor, ¿no? Y le dije a mi madre, bueno, es que ahora mismo el profesor se está separando de su mujer y ya tiene muchos problemas. Entonces hay un mundo ahí de la empatía que es interesante. Y de la empatía como diseñadores, que además tenemos el poder de dar una visibilidad. En el momento en el que Andrés Botero está hablando de lenguaje inclusivo, y es un podcast que no os quiero destripar, yo lo asocio con todo el trabajo que mi padre empezó a hacer con el logotipo de la ONCE. Y cómo un trabajo de identidad, entre comillas, de hacer un logotipo, en realidad es un trabajo de darle visibilidad a un colectivo absolutamente ninguneado en esos años en España. En esos años en España, en los años 80, tener una discapacidad era estar alejado de la sociedad. Era estar escondido en muchas ocasiones.
Sí, totalmente. Y quizá también ahí empezó para ti esa, lo importante del diseño inclusivo. El lenguaje inclusivo es una parte más. Al final el diseño inclusivo abarca muchísimo, abarca el lenguaje inclusivo, la accesibilidad. Y también otra parte que me dijiste que te parecía muy importante y de la que si quieres podemos hablar, que es el diseño centrado en seniors. Cuéntame sobre esto.
Bueno, el diseño centrado en seniors es un... No sé muy bien cómo calificarlo. Yo diría que es un movimiento que están haciendo, que es un movimiento que queremos abanderar desde hecho, que es un movimiento que tiene todo el sentido del mundo, pero que todavía está todo por hacerse. Le llamamos diseño centrado en senior a todo lo que tiene que ver con que las personas mayores no se sientan idiotas a la hora de enfrentarse con productos digitales. El año pasado hubo un movimiento muy fuerte en change.org a raíz de una anécdota, y el movimiento se llamaba Somos Mayores, No Idiotas. Entonces,
Sí.
hay una mirada sobre el senior que empieza a infantilizarle, que empieza a tratarle como con unas capacidades reducidas en muchos ámbitos que por supuesto no tienen por qué ser. Entonces, en ese sentido, el diseño centrado en senior todavía no sabemos muy bien qué es, porque estamos empezando a investigarlo ahora mismo, estamos intentando promoverlo desde mi labor también como docente, desde mi labor como profesional, como divulgador, como todo lo que puedo. Y en realidad por ahora no es más que una llamada a la acción, una llamada a que pensemos en cierta manera desde ahí. Ayer estaba viendo un vídeo de Norman, dentro de Norman Nielsen Group, donde él lo lleva a los objetos, pero donde explica cómo un tacatá, ¿vale? un andador, es un producto hecho de la forma más barata posible, que da una imagen muy barata y que muchísima gente senior no usa porque le da vergüenza. Porque está diseñado para costar 30 euros y está diseñado para ser espantoso. Entonces, lo que propone Don es, ¿por qué no diseñamos un andador que sea súper cool? ¿Por qué no diseñamos un andador que se convierta en un objeto de deseo para los jóvenes? ¿Por qué no utilizamos todo lo que ya ha estado pasando con el diseño centrado en senior? Y pone el ejemplo de los pelapatatas, como empiezan siendo un objeto muy barato y muy cutre, hasta que una firma empieza a desarrollar un pelapatatas muy bien diseñado para personas que tienen artritis, y enseguida eso se convierte en la norma, porque todos, tengamos o no artritis, pues nos gusta pelar las patatas con un objeto bien diseñado, que se agarra bien, que no se resbala y que no te daña. Entonces, es un poco una diseño centrado en senior, es por ahora una llamada a la acción.
Muy bien, y de hecho es muy necesaria, ¿no? Porque todo este movimiento que vino el año pasado de una persona mayor que en Valencia se quejaba precisamente del trato que estaba recibiendo en los bancos, ¿no? En los bancos que llegabas y no te atendían y te forzaban a descargarte la aplicación móvil o hacer todo desde el cajero, ¿no? Cuando antes sí que te atendían en persona. Y a las personas mayores en concreto encima les hacían comentario del estilo de que te ayuden tus hijos, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿por qué tengo que pasar por esto? Y sí, efectivamente es muy importante, y más teniendo en cuenta, ¿no?, que toda Europa, no solo España, en el 2050 va a tener pues muchísima población senior o ya de la tercera edad, ¿no?, de mayor de 65 años. Así que creo que deberíamos de ponernos las pilas ya, como dice don Norman. Vamos ahora a pasar a hablar de algún proyecto, porque sé que hiciste un proyecto muy interesante, que es el de la Casa Batlló, no sé, de Barcelona. No sé si quieres hablar de ese o prefieres hablar de otro.
Sí, este es un proyecto que me emociona profundamente. La Casa Batlló, si habéis estado en Barcelona, seguramente habéis estado en Casa Batlló. Y Casa Batlló es increíble, es un espacio tan emocionante que cuesta mejorarlo, pero desde Casa Batlló se propusieron mejorarlo. Entonces, te cuento un poco la génesis y todo lo que hemos hecho, porque me parece también que es interesantísimo. El CEO de Casa Batlló se da cuenta que necesita unas audioguías, pero unas audioguías que se disparen de forma automática, que no dependan de una interfaz. Entonces, nos contrata para resolver el diseño de las audioguías. El diseño se da cuenta que necesita unas audioguías, y este es un insight de negocio fantástico, porque dice, si la gente lleva audioguías, habla más bajo. Y si la gente habla más bajo, puede haber más gente dentro de la casa y la experiencia siempre va a ser mejor. Entonces, es una especie de win-win de, oye, pues es verdad, es más agradable una experiencia más inmersiva, más hacia adentro, más introspectiva, si estás en silencio, y luego además es bueno para el negocio porque puedes meter más gente. Entonces, a partir de ahí, entramos diseñando el producto físico, el producto industrial, Para a continuación diseñar todo el customer experience o el user experience, como quieras llamarlo, diseñamos todo el customer journey map desde que una persona en Wisconsin decide visitar Barcelona hasta que la noche después de la visita a Casa Batlló recibe un email que le emociona. Toda esa experiencia, cómo gestionar las esperas, cómo gestionar que le entreguen la audioguía, que además la Casa Batlló abre con unas nuevas experiencias inmersivas también muy espectaculares. Toda esa experiencia la diseñamos, es lo que llamaríamos un trabajo de diseño de servicios, de service design. Por supuesto, nosotros siempre estamos, como veíamos antes, con la mirada de lo inclusivo, con la mirada del impacto, de lo social. Entonces, nuestro trabajo llega un momento que acaba, justo antes de pandemia, por cierto, que por cierto, muy interesante, como ya habíamos diseñado antes de pandemia un sistema para higienizar las audioguías, fíjate qué interesante, que fue casi un ejercicio, no de diseño de futuros, pero bueno, un ejercicio donde ya detectamos un insight que después de pandemia fue clave, porque no hace falta preguntaros si os acordáis. O sea, el mundo de la higienización de repente tomó otro cariz y Casa Batlló ya tenía un mueble de higienización preparado de audioguías. Pero lo que más me emocionó de todo este proyecto es que recientemente, que fui además a presentar el libro a la Casa del Libro ahí del Passeig de Gràcia, que fue emocionantísimo, y pasé por Casa Batlló y me contaron que todo el personal de atención al público, estamos hablando de 1 millón de visitantes al año, de todas partes del planeta, de todos los idiomas, todo el personal de atención al público ahora mismo de Casa Batlló es neurodiverso. Quiere decir que tiene capacidades especiales. Quiere decir que el CEO, Gary, ha hecho una apuesta porque la experiencia del usuario, la experiencia del visitante, tenga que ver también con esa capa social de estar dando visibilidad a, como decíamos antes también, colectivos tradicionalmente ninguneados, etc., etc., etc. Y en cierta manera todo eso está, y además lo contrasté con Gary y con el CEO, estaba en el germen de todo lo que nosotros hacemos. Los diseñadores, pues al final somos agentes provocadores del cambio. Y el cambio en estos, siempre que podemos, pues tiende hacia lo social, hacia lo ecológico, hacia lo económico, desde luego, pero también hacia lo social y hacia lo ecológico. Y es desde donde defendemos nuestra posición. Entonces, fíjate qué emoción ver que una increíble máquina cultural, bueno, no te puedes imaginar lo que es trabajar durante una semana dentro de Casa Batlló, estar visitando las zonas que no pueden visitar el público, estar trabajando. Teníamos el centro de operaciones dentro de la casa, en un apartamento que todavía lo tienen de uso interno. Entonces, la emoción que produce darte cuenta que has ayudado a definir ese cambio en un lugar donde, te recuerdo, 1 millón de visitantes al año con un ticket mínimo de unos 25 euros. O sea, un negocio bastante importante.
La verdad es que yo estuve hace más de 20 años y cuando vuelvo a Barcelona, después de lo que me has contado, voy a visitar la Casa Batlló porque a mí me impresionó mucho y creo que merece la pena visitarla varias veces. Y bueno, pues pondré también el enlace en las referencias de este episodio. Vamos ahora a hablar de otro tema donde tú estás muy inmerso, muy metido, y es en trabajar con empresas de triple balance. ¿Qué significa esto?
Perfecto. Somos embajadoras sanas por el triple balance. Quiere decir, sanas es la asociación de empresas por el triple balance, que es facilísimo hacerse socia, y os invito a todas las que escuchéis el podcast a haceros socias, buscar sanas con dos N's, .eu, y luego Gemma seguro que lo pone también en los links. ¿Y qué es el triple balance? El triple balance es, somos las empresas que defendemos que tenemos que tener un balance económico, lógicamente, porque si no, no subsistimos, pero que tenemos que tener también un balance ecológico y un balance social. Triple balance es económico, ecológico y social. Lo que busca es efectivamente que cada vez más empresas no tengamos el único objetivo de hacer mucha pasta, sino que estemos metiendo otros KPIs ahí. Tiene mucho que ver con el movimiento B Corp, que desde luego es abrazable, amable y con todos, vamos, es increíble el movimiento B Corp y lo que está consiguiendo. Y nuestro compromiso personal también es que donde quiera que vamos, intentamos solo trabajar con buena gente. Y muchas veces trabajar con buena gente es también estar haciendo mucha didáctica. Y desde luego no dejamos pasar una oportunidad de dar un taller con un cliente, un diseño de servicio, una charla como esta con Píldoras UX. No podemos dejar pasar una oportunidad sin hablar del triple balance, que también se le llama ahora impacto positivo, que también se le llama de mil maneras y que desde luego es el camino en el que vamos encontrando también narrativas cada vez más interesantes. Las empresas, los productos digitales, cada vez van encontrando una narrativa más pregnante, más atractiva, desde lo económico, pero también desde lo social y desde lo ecológico.
Pues espero que cada vez haya más empresas de triple balance, que sean empresas pues, que no solamente le importe lo económico, ¿no? Y que llegue un momento que cumplan eso, ¿no? Que también, pues no sé, que entiendo que el cumplir las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible también están dentro de este triple balance, ¿no?
Totalmente.
Sí. Bueno, pues como sabes, mis episodios son pildorillas de poco tiempo, llevamos ya 20 minutillos, entonces vamos a ir cerrando hablando de un homenaje que quiero hacer a tu padre, Alberto Corazón, porque yo te conté la anécdota y la vuelvo a contar aquí. Cuando yo era muy pequeñita, con 8 años, con 7, 8 años me cambiaron nos fuimos a vivir a otra ciudad y me cambiaron de colegio y mi colegio estaba al lado de otro. Y yo me acuerdo que ya el primer año yo preferí ir al otro colegio. Yo quería que mis padres me cambiaran al otro colegio y era tan solo por los libros. Yo tenía los libros de la editorial Santillana y los niños, niñas del otro colegio tenían libros de Anaya. Entonces a mí las portadas de los libros de Anaya me parecían impresionantes. Eran libros más pequeñitos, más fáciles de llevarlos en la mochila. Y simplemente por eso yo estaba deseando que me cambiaran de colegio. Y cuando empecé a estudiar diseño, que yo empecé como diseñadora web, pero también estudié diseño gráfico, me acuerdo que fue cuando conocí la figura de tu padre. Y cuando vi que él había diseñado todos esos libros, las portadas, dije, wow, y me acordé de esta anécdota, ¿no? Y este efecto lo ha tenido con más gente, porque en el libro que lo estoy leyendo, yo sé que ahí cuentas una anécdota de que también él va a un banco y la persona que le atiende le dice que estudió con sus libros de Anaya, ¿no?
Claro, o sea, el caso Anaya es emocionantísimo por 20.000 razones y una de ellas es por la increíble pregnancia que ha tenido y el increíble engagement que ha tenido con el público, que efectivamente lo recuerdan con tanto cariño. Y la anécdota es que efectivamente mi padre en un momento dado, en los años 80, en los años 90, a pagar algo con una tarjeta y el cajero, al ver el nombre, dice, Alberto Corazón. Y él dice, sí. Y el cajero le dice, yo estudié con sus libros. Y entonces esto es algo tan sencillo que a mi padre le emocionó profundamente porque, por un lado, esta persona se había fijado en el nombre de Alberto Corazón, en un cuerpo 7, en la página de cortesía de un libro de texto del colegio, que se supone que es algo bastante odiado. Por otro lado, lo considera su libro. Y además, creo que fue esta misma persona, o a lo mejor es fruto de otra anécdota, pero que también le llegaba a mi padre que le decían, tus libros eran los únicos que no forrábamos. Que también me parece una belleza increíble, ¿no? El decir, caray, el darle ese valor. Y bueno, me emociona muchísimo que podamos hacer ese homenaje también como mini píldora, porque es que no sé si esto es tan conocido, pero todo el caso Anaya es un caso de negocio alucinante. Porque Germán Sánchez Ruiz Pérez, que es el fundador de Anaya, en un momento dado casi se arruina con una operación que había hecho. Y cuando va a sacar los nuevos libros de texto, se da cuenta que se la tiene que jugar toda. Y ahí es donde contrata a un joven diseñador con un bigote enorme, que es mi padre, y le dice, o me hundo o esto es la pera. Entonces le pone lo que ahora llamaríamos un all-in y mi padre lo acepta, y ahí es donde tiene todo el control, también porque el cliente está absolutamente vendido, en el buen sentido de la palabra. Entonces, y ahí es donde nace un nuevo concepto de libro de texto que genera todo esto que en su momento es tremendamente disruptor y que es, y que para mí lo más interesante de todo esto es que en realidad está directamente relacionado con el negocio. No es ni siquiera una decisión estética de Germán Santiago Ruiz Pérez de decir, oye, quiero portadas más bonitas. No, no. Lo que quiere es crear una revolución en el libro de texto y se la juega toda. Y ahí es donde entra esa figura del diseñador, que en realidad es gráfico, pero es muy estratégico, porque hace todo esto siguiendo una estrategia y siguiendo los pasos de design thinking de una forma intuitiva. Y bueno, no me enrollo más, porque si no nos quedaremos sin material para el homenaje, que seguro que va a ser muy, muy emocionante. Y bueno, a mí me emociona mucho, porque soy muy fan de mi padre. Creo que es increíble la labor que ha hecho, y creo que además es muy bonito leer el diseño gráfico con las gafas del diseño estratégico, que es un poco lo que hacemos en este libro.
Totalmente. Tu padre era un diseñador gráfico y diseñador estratégico de servicios impresionante. Y vamos a hacer un homenaje. Será por una parte online, lo subiremos. Yo lo quiero subir a mi canal de YouTube para que todo el mundo lo pueda ver y todo el mundo conozca su figura, porque me da mucha pena cuando a veces me llegan estudiantes que no saben quién es. Realmente me da mucha pena. Entonces, no quiero que eso suceda. Voy a intentar, a través de la divulgación de mi podcast, que todo el mundo lo conozca. Y, bueno, pues lo traeré al podcast, a YouTube, y ya hablaremos de ver si hacemos también algo presencial en Madrid. Pues, oye, muchísimas gracias, Oyer. Para mí, un placer el poder estar aquí contigo.
Igualmente, Gema. Me hace muchísima ilusión estar en Píldoras UX. Recomiendo, desde luego, si no has escuchado el resto de podcast, que lo hagas, porque es un formato tan sencillo, tan agradable, que te vas escuchando media horita conforme estás fregando los platos o haciendo cualquier cosa, y es una maravilla. Así que mil gracias por invitarme y por dedicarle este tiempo al diseño.
Gracias a ti. Hasta luego.
Grabo este audio unos días después de que fuera el homenaje a Alberto Corazón. Quiero que sepas que puedes ir a verlo, a ver lo que fue la charla que dio Oyer Corazón presencialmente en una librería en el centro de Madrid. Puedes ir a verlo justo en el artículo relacionado, ¿no? Como siempre, tienes que escribir en tu navegador pildorasux.com/147 y ahí no solamente podrás escuchar de nuevo, si lo deseas, este episodio, sino que también tienes justo debajo el vídeo de ese homenaje que hicimos presencial. Es aproximadamente una hora de contenido, una hora y media, y seguro que te va a encantar. Espero que lo disfrutes tanto como lo disfruté yo. Hasta luego.